A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto nos da saludarlos en nuestra acostumbrada transmisión sabatina y, si nos escuchan la repetición, dominical por la tarde, en este día que es 15 de noviembre del año 2025. Los saludamos, Diego Montes, que está en la operación técnica, Luz Balvaneda, atendiendo las líneas telefónicas, y frente a los micrófonos ya está de regreso con nosotros y es motivo de especial gusto y satisfacción, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Les damos la más cordial bienvenida y yo hago lo propio contigo, Rosy Bella. Te extrañamos mucho, el auditorio también, pero qué bueno que, bueno, ahí vas poco a poquito, no estás al 100 todavía, pero admiro tu sentido de responsabilidad y que estás aquí con nosotros de nuevo.
Gracias, muchas gracias, licenciado. Buenas tardes a todas las personas que ya están sintonizándonos. La verdad es que yo creo que yo los extrañé aún más. Extraño venir, por supuesto, leerlos, bueno, todos los mensajes tan bonitos que nos envían, y ya estamos aquí de regreso, gracias a Dios.
Qué bueno. Hoy tendremos varias secciones que son las de su agrado. Y digo de su agrado porque cuando ustedes ya no les guste alguna, están en toda la libertad de decirnos y las vamos cambiando paulatinamente. Tendremos el tranvía de los recuerdos, la sección de Jimenita Cajero, me lo dijo mi abuelita, costumbres y tradiciones con Lupita Pérez Rubio Navarro, la televisión de la bella época con Rosy Blanco y, por supuesto, la música que ustedes nos van solicitando por las tardes en los programas de, bueno, cada sábado en el programa de la bella época, este que está usted sintonizando, y también en nuestro programa de los domingos, que se transmite a las 8 de la noche en vivo, de 8 a 10 de la noche, así se llama el programa, los domingos de 8 a 10. Entonces, este es el menú que tenemos para todos ustedes. Nuestros teléfonos ya están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si ustedes desean comunicarse vía mensajes a través de WhatsApp, también tenemos un teléfono a la orden de ustedes, que es el 33 18 34 79 40. 33 18 34 79 40. Y ahora sí, mi querido Diego Montes, pues vamos empezando caminando aquí en el programa con el tranvía de los recuerdos, así que lo echamos a andar y ojalá que les guste, y regreso para leer los primeros mensajes y dar acuse de recibo a las primeras llamadas que llegan aquí a Radio Metrópoli. Adelante, Diego. Hace muchos años, en nuestra ciudad, no existían las lavanderías. La ropa sucia se lava en casa, era el refrán popular, y efectivamente, la ropa se lavaba en las casas. Antes que se popularizaran las lavadoras, la ropa se lavaba en las casas en unos fregaderos portátiles que permitían, en la parte ondulada metálica, restregar la ropa. Tenían esos marcos de madera para facilidad de manejo y cómodamente trasladables, no eran nada pesados y facilitaban esa ardua tarea de las amas de casa. Claro, también se utilizaban los lavaderos. En el campo era común llevar la ropa al río y allí en las piedras se frotaba la prenda de vestir, incluso se le daba de golpes para quitarle la mugre. Pero en la ciudad, en los lavaderos o en los fregaderos portátiles, se lavaba la ropa sucia y después se tendía al sol para que la ropa blanca quedara más blanca, y por las tardes se recogía, y la que aún quedaba un poquito húmeda, pues ya estaba a punto para plancharla sin rociarla. Allá por la calle Prisciliano Sánchez, a la altura de Rayón y Penitenciaría más o menos, había hace muchos años, hablo de finales de la década de los 50, principios de los años 60, una lavandería de chinos. Eran muy esmerados, muy cuidadosos en el manejo de las prendas de vestir.
De vez en cuando, mi mamá, que lavaba en casa, acudía a ese servicio y a mí me llamaba mucho la atención cuando me mandaba a recoger las camisas de mi papá, pues me las entregaban en una cajita de cartón con una tapa transparente, cuidadosamente dobladas, muy bien abotonadas, con el cuello impoluto como si se acabara de adquirir en alguna de aquellas tiendas de esa época, como las fábricas de Francia o el Nuevo París. Parecían camisas nuevas. Esos chinos tenían enfrente una panadería y muy temprano abría sus puertas. Yo acudía a comprar sus famosos biscuits, que invariablemente acompañados de mantequilla con mermelada de fresa. Eran los favoritos de mi papá, predilección que la tuvo toda su vida. Incluso, aun cuando no estaba en casa, seguía con esa costumbre. Yo recuerdo que en el salón comedor del Pullman a México, cuando nos íbamos en tren, mi papá pedía eso para desayunar. Y decía, para así no olvidarme de los biscuits de mis queridos chinos. Por lo que se refiere a los trajes de mi papá y a los vestidos de mi mamá, los llevábamos a la tintorería. Había una que estaba por el rumbo del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, si mal no recuerdo, por la calle Pedro Loza y Manuel Acuña. Creo que por ahí estaba, se llamaba Tintorería Super y tenía el lema Super, Tintorería Super, hoy la mejor. Su servicio también era muy bueno. Tiempo después, cuando ya vivían por la colonia Chapalita, una tintorería pasaba a recoger la ropa a domicilio. Era una tintorería de nombre Pantex y puntualmente pasaba a recoger y dejar ropa, siempre muy bien planchada, con su gancho y su protección contra el polvo. Cuando por fin llegó la modernidad a la casa y muchas prendas de vestir ya no requirieron de tantos cuidados, salvo los casimires y algunas otras telas como de chantún, de seda o los vestidos de fiesta de mi madre, el resto de la ropa se lavaba en aquellas lavadoras marca Frigidaire, Kenmore o las Hoover, que en sus inicios tenían dos rodillos que permitían exprimir la ropa girando una manivela, y ya cuando se convirtieron esos rodillos en un aditamento eléctrico, pues era mucho más fácil lavar la ropa y exprimirla. Por cierto, muchos de ustedes van a recordar aquel genial anuncio de la marca Hoover, en donde un niño traía la ropa blanca convertida en negra, llena de restos de comida, de lodo, y la mamá le decía con energía, «Niño, ¿quién crees que lava la ropa?». Y el niño con su clásica inocencia decía, «Hoover, mamá, Hoover». Cuando llegó a nosotros la moda de las lavanderías públicas, poco a poco se ha ido acabando la costumbre de lavar la ropa a mano, aunque hay muchas mamás que determinadas prendas de vestir, como la ropa interior, la lavan en la mano, es decir, a mano, con extremo cuidado, con mucha delicadeza y además por cuestiones de higiene. Las secadoras han ayudado a simplificar esta pesada tarea de las amas de casa, aunque si hiciéramos una encuesta, yo creo que podrán convenir en que lavar en lavadora, pero la secada no hay como ponerla en el tendedero y asolearla, esperar la acción del sol para secarla, blanquearla y dejarla con ese agradable olor a limpio, olor a sol, a aire libre, olor a hogar, que lamentablemente con el paso de los años se ha ido perdiendo. Y hasta otro paseo en el tranvía de los recuerdos.
Ojalá que les haya gustado este tranvía evocador, como todos los que hacemos. Y también queremos comentarles a ustedes que la imagen de estado que tenemos esta tarde nos la envió la señora Margarita Rosas. Le agradecemos cumplidamente, señora Margarita, esta joya que nos envía, que nos muestra una imagen del interior de la antigua estación de ferrocarriles de aquí de la ciudad de Guadalajara, que se encontraba atrás del templo de Aranzazú, los que eran en una época parte de las huertas llamadas de las colegialas que estaban atrás, o de los colegiales, mejor dicho, que estaban atrás del templo de San Francisco de Asís. Llegaba hasta la calle Manzano, por la avenida 16 de septiembre, en lo que hoy es también Prisciliano Sánchez y 16 de septiembre. Bueno, pues ahí vemos ese jacalón, era de madera, los techos igualmente un techo californiano de dos aguas, todo era prácticamente de madera. Y recuerden que esa estación estuvo en funcionamiento hasta el año de 1960, que fue cuando se inauguró la nueva estación de ferrocarriles allá en el sitio que ocupa, allá por el rumbo de del Parque del Agua Azul. Se inició su construcción de la nueva estación en 1958. El ferrocarril llegó a nuestra ciudad aquel 15 de mayo de 1888, lo cual nos trajo la llave que abría la puerta de la entrada a la modernidad en aquella época tan bonita que pues eran las postrimerías del siglo XIX, los hoteles que estaban en pleno desarrollo muy cercanos ahí a la estación de ferrocarril, tenían unos empleados que traían una cachuchita con el nombre del hotel que promovían o patrocinaban, el Hotel Bonsdet, el García, el Hotel San Francisco, el Hotel de las Señoritas Morales, el Hotel Fénix, en fin. Entonces es una fotografía que nos trae muchísimos recuerdos de la historia de nuestra ciudad de Guadalajara. Y si te parece bien, Rosy Bella, vamos empezando a dar acuse de recibo a los mensajes que han llegado aquí con nosotros, tanto a la cabina de Metrópoli como a WhatsApp. Así
sí,
que
licenciado,
te dejo el honor porque tú estás recién desempacado.
Muchas gracias. Bueno, tenemos llamada de Gloria Salas, que nos dice: licenciado, la semana pasada una persona preguntó en dónde vendían suéteres. Me parece que dijo algo así como que pachoncitos y algo así.
Sí, no, suéteres más o menos del estilo de los años 60, como los que tejía César Costa. Creo que por ahí iba la pregunta.
Bueno, y nos dice la señora Gloria Salas que ella vio en el Nuevo Mundo unos muy bonitos, que esta persona que preguntaba pues puede ir, verificar, a ver si son de su gusto. Y el licenciado le pregunta, por cierto, Gloria Salas, que cuándo pone música de José Mujica y de Ray Conniff.
Semana que entra, perdón.
Ok, pues, no,
sí, la semana que entra.
Rapidito es la complacencia. José González, licenciado, si el 20 de noviembre se conmemora un movimiento armado, o sea, la revolución, ¿por qué llevan a cabo un desfile deportivo? Como que no me checa. ¿Usted me puede orientar, por favor?
No, no lo puedo orientar porque yo a mí tampoco me checa.
No nos checa.
No, no, bueno, durante muchos años era fecha de conmemoración, pues porque lo que buscaba la Revolución Mexicana era el no tener un sistema dictatorial, el que tuviéramos mejores condiciones de vida en general y que no se perpetuara en el poder un mismo gobernante, como era el caso de Porfirio Díaz, que estaba como presidente de la República desde 1880, más o menos. Pero el resultado de la Revolución Mexicana pues fue nomás dejar un país más ensangrentado, con muchísimos problemas. Todavía ya había concluido la revolución, que tenía como pues uno de sus propósitos fundamentales e incluso un lema de sufragio efectivo, no reelección. Y lo primero que se hizo fue la reelección de Álvaro Obregón, que fue uno de los grandes líderes de la revolución, un contrasentido total. Y finalmente, bueno, desde hace dos o tres sexenios, creo que dos sexenios, regresó la reelección de presidentes municipales, de diputados. Entonces, ¿de qué sirvió tanto derramamiento de sangre? Y por último, la justicia social, pues seguimos igual. Entonces, ¿de qué sirvió y qué conmemoramos y qué festejamos? Y menos si es un movimiento armado, pues a través de un desfile cívico deportivo. No, tampoco lo encuentro yo mucha congruencia.
Bueno, ahí está la respuesta para José González. También nuestro querido sobrino Arturo Arteaga, que nos habla siempre de la colonia El Tapatío, nos manda saludos a todos en el programa y nos dice que se le descompuso su celular, pero ya se lo arreglaron y nos está pidiendo el número de WhatsApp. Señor Arturo Arteaga, por favor, apúntelo por ahí para que ya se pueda comunicar como lo hacía antes por nuestro número de WhatsApp. Se lo doy. Es 33 18 34 79 40. Espero que lo haya podido apuntar por ahí. 33 18 34 79 40. También la señora María de Jesús Medina nos dice: yo tengo 75 años, les mando saludos a todos en el programa, siempre los escucho. Licenciado, qué bonitos recuerdos. Yo soy de Cocula y me en aquellos años estábamos muy lejos de que tuviéramos una lavadora. Ahora ya la tengo y mi secadora en la azotea. Yo quisiera ser su sobrina, pero por mi edad pudiera ser su abuelita, nos dice la señora María de Jesús.
No, pues es al revés. Ella no sabe realmente con quién está hablando. ¿Ella
Exactamente.
cuántos años dice que?
75 nada más.
75, yo tengo 143,
Entonces
entonces,
sí,
claro que es mi
su
sobrina.
sobrina,
Es
y
más, hasta podría ser mi
apuntadísima.
nieta.
Apuntadísima, señora María Jesús Medina.
Muy bien, también se comunica con nosotros Alejandro Ávila, Rosibella, qué linda es la vida, solo estoy esperando mi programa favorito, La Bella Época, es muy motivante, dice Alejandro Ávila. Gracias también a Abraham Arellano que nos mandó un mensaje lleno de nostalgia, él estuvo en un concierto que ofrecieron Lani Hall y Herb Albert allá en Sacramento y nos va a mandar unos videos. Muchísimas gracias, Abraham. Marta Delia Palos Mendívil nos manda también una fotografía del año de 1950 de la Copa de Leche. Muchas gracias y la compartiremos con nuestro público. Y la foto de estado que nos pregunta es, sí, es la que tenemos esta tarde. Pensé que se refería a la semana pasada. Lo comentábamos, es la parte interior de la antigua estación de ferrocarriles aquí en Guadalajara, una fotografía probablemente de principios del siglo XX. Gracias, Marta Delia. Otra Marta, su tocayita, Martita Bañuelos, saludos desde Tlajomulco. Está muy caliente el día. Disfruten su fin de semana. José Reyes y Carolina Gutiérrez nos preguntan del año de la foto de estado, ya lo acabamos de mencionar. Gracias a Laura Peña Cárabes que le gustó la foto de estado. El maestro Angelberto Aguilar nos comenta que le da mucho gusto que ya estés de nuevo integrada aquí con nosotros. Te desea lo mejor. Y dice el maestro Angelberto Aguilar, sabemos que amamos mucho el programa y su gran esfuerzo que hacen, lo valoramos altamente. Fuerte abrazo para las dos y para todo el equipo.
Muchas gracias al maestro Angelberto y aquí estoy, sí, con mucho, mucho gusto y yo creo que es la mejor medicina, licenciado.
Sin duda alguna, Lucibella. El profesor José Cis, buenas tardes, licenciados. Qué relatos nos hace volver en el tiempo respecto a las cosas que se han ido. Imelda Medina. Rosy Bella, 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 buenas tardes, licenciado Abel, saludos a toda la familia de Radio Metrópoli. Muy linda la foto de estado, mucha razón de sacar la ropa al sol y es verdaderamente satisfactorio, no sé cuál sería la expresión más adecuada, el placentero, el oler esa ropa asoleada.
Asoleada. Bueno,
Asoleada limpia, claro, asoleada, que se da una y así te huele la
no, no,
ropa, no,
no.
no. Resoleada
No,
limpia.
sí, cuando lava uno la ropa, obviamente sobre todo la blanca, porque luego la
Claro.
tiende uno al sol, la oscura, bueno, se nos decolora si no la metemos rápido.
Cierto.
Pero la ropa blanca, cuando se asolea, claro, se pone más blanca, huele bonito y aparte se le quitan todas las manchas, porque el sol desmancha. A veces le talla uno y no sale la manchita, pero se asolea y mágicamente cuando la metemos ya no está la manchita.
Y fíjense que les iba a platicar en el tranvía de los recuerdos, pero me hice líos y ya no quise comentarlo. Que recuerdo así, entre sueños, que mi mamá me daba, bueno, a mi hermano y a mí nos daba un palo como de esos de escoba, palo de trapeador, para que le pegáramos a la ropa. Pero no a la ropa, sino más bien era como, no me acuerdo si eran las cobijas o al tapete, a algo, pero la colgamos en los tendederos y ahí nos decía como si fueran piñatas, nos decía, péguenle, 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 no salían unos polvaredones, era para sacarle el polvo, pero no me
Debe de
acuerdo.
haber sido para alguna alfombra o algo así,
Yo creo que
¿no?
sí, quién sabe. Bueno,
Yo
una
pensé que en la ropa ya limpia,
alfombra.
lavada. Dije, pues a lo mejor para que
No,
una
no.
cobija se seque más rápido.
No, ya sería masoquista, Dios.
No, 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 en una cobija ya lavadita. Como guardan mucha agua, a lo mejor con el palo de la escoba y ¡bum! Más rápido se salía el agua, le daba miedo.
Ah, ya, como para
Como
escurrirla.
para escurrirla,
A base de
exactamente.
golpes.
Yo pienso.
Pues yo no me acuerdo a qué
No
le
sé,
pegué.
no sé. La piñata, no, ese sí le pegaba yo.
No. Ah, también, cómo no.
Digo,
Yo era
sí,
bueno.
la
Ah, sí,
piñata.
la piñata, sí. Y era bueno.
Y todavía, todavía, ojalá que ahora que van a ser las posadas, en sus posadas, pidan posada, obviamente, con los villancicos y que haya piñatas.
Y que
Está
se puede
perdido
romper
pegar.
fácilmente, Rocío Bella, porque yo he visto unas piñatas en algunas fiestas.
Indestructibles.
No, 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 no. Yo creo que traes la bomba atómica y ni así. ¿No? Y les pegan y les pegan y les pegan y terminan los papás desesperados colgándose de la piñata y la
Ya,
desbaratan.
abriéndola, claro.
Sí. Un poquito más flexible, Sí, los suavecitos.
Sí, menos capas, más ligerita para que pronto se rompa.
O que regresan a los cántaros, nomás se pone uno listo
y
con
no,
los
quién
tepalcates.
Sabe.
No, o sea, hay que estar listo.
Caen fuerte.
¿Eh?
Caen fuerte. Los tepalcates en la cabeza cuando uno está recogiendo los dulces.
Pero ¿por qué te tiene que caer en la cabeza?
Porque a veces la piñata está colgando y tiene fragmentos que están sostenidos únicamente por el papel de China. Entonces, en algún momento ese papel va a dar de sí, se va a vencer, cae. Y nos cae a los que estamos recogiendo los dulces porque los vamos a recoger.
Ah, bueno, sí. Pues envía, empuja otro y no te pongas abajo. No. Del cántaro.
Fue toda la explicación científica del que se caía el tepalcate.
Imagínate un cantarazo ahí en la cabeza, cada uno peor de lo que uno está. Bueno, último mensaje de este bloque de mi querido paisano, don Ángel Bramila Campos, mi querido maestro. Dice que nos va a escuchar en el programa y en la retransmisión. Vamos ahora con Jimenita Cajero en su sección Me lo dijo mi abuelita y nos vamos a un breve corte.
Hola, queridos amigos de la bella época. Soy Jimena Cajero y hoy quiero compartirles una de esas recetas dulces y clásicas que mi abuelita preparaba cuando queríamos algo rico, fácil y a la vez refrescante. Carlota de limón. Era su postre estrella en las reuniones familiares, y lo mejor es que no necesita horno, así que cualquiera puede hacerlo en cualquier momento. Aquí les comparto la receta. Para los ingredientes, vamos a necesitar una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, media taza de jugo de limón natural. Pueden ajustar según qué tan ácido lo prefieran. Un paquete de galletas Marías y ralladura de limón para decorar. Para la preparación, en la licuadora mezcla la leche condensada, la leche evaporada y el jugo de limón. Van a notar que la mezcla se empieza a espesar solita. Después, en un refractario, coloquen una capa de galletas María, luego una capa de la mezcla de limón y así sucesivamente hasta llenar el molde. Terminamos con una capa de crema y decoramos con ralladura de limón o con galletitas trozadas. Lo llevamos al refrigerador por al menos 3 horas para que tome consistencia. Y listo. Un tip de mi abuelita es que si quieren darle un toque especial, pueden agregar una cucharadita de vainilla o incluso un poquito de ralladura de limón en la mezcla. Y listo, una carlota de limón cremosa y fresca. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Gracias que continúan con nosotros aquí en la sintonía y queremos invitarlos para que nos acompañen esta tarde en punto de las 5 de la tarde a escuchar juntos el programa de Gaby Yanomé. El programa se llama Cuéntamelo. Esta tarde nos hace una pregunta: ¿qué hacer en tiempos difíciles? ¿A dónde ir? ¿Cómo orar? ¿A quién pedir? En el diálogo con una mujer samaritana, Jesús le reveló verdades importantes en las cuales podemos apoyarnos. Cuéntamelo, un programa que infunde esperanza. A las 5 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli con Gaby Yanomé. Y por supuesto, la retransmisión los domingos en punto de las 7 de la noche. Poquito antes de que empiece nuestro programa los domingos de 8 a 10. Tenemos mensajes contigo, Rosibella.
Sí, licenciado Rafael Villaseñor nos dice: mi abuelo, José Velázquez, fue sastre cortador. Él tenía su taller en Gilardi y San Felipe. Tengo bellos recuerdos también del restaurante de la Alemana, que fue fundada cuando pusieron la estación del ferrocarril. Les mando saludos a todos. Y también nos pide el señor Rafael Villaseñor el número de WhatsApp. Se lo repito, es 3318-347940. El señor Carlos Tapia, él es un joven también de 82 años y nos dice: les mando saludos a todos, buen fin de semana. Felicidades por el programa, nos dice el señor Carlos Tapia. Yo ya perdí la vista, pero no me cuadran las fechas. Dice que se inauguró la estación del ferrocarril en 1960, pero en 1956, tenía 14 o 15 años, unos tíos llegaron en el tren a Guadalajara, provenientes de la Ciudad de México. Por cierto, nos dice el señor Carlos Tapia que él es fan de la orquesta y espera música de Ray Conniff.
Bueno, gracias, señor. Le pondré la semana próxima, yo creo que en este mismo programa, y si no, en el de los domingos de 8 a 10 de la noche, aquí mismo en Metrópoli, música de Ray Conniff. Respecto de las fechas, mire, ahorita le van a cuadrar. El ferrocarril llegó a Guadalajara el 15 de mayo de 1880, es decir, estamos hablando de las postrimerías del siglo XIX. En esa época, la estación de ferrocarriles estaba allí a la altura de donde están, a espaldas, dijéramos, del Templo de San Francisco de Asís, en Prisciliano Sánchez, Miguel Blanco, 16 de septiembre y Colón, en esa zona, en esa área. Cuando el crecimiento de Guadalajara fue dándose naturalmente, entonces se pensó en la ampliación de la avenida 16 de septiembre y la mudanza de la estación de ferrocarriles, que entonces era el Ferrocarril Central Mexicano. Entonces se cambió allá, un poquito más hacia atrás, dijéramos, del lugar en donde se encontraba esa antigua estación, mientras que se habilitaba la nueva estación de ferrocarriles, cuya construcción inició en 1958. Fue inaugurada en 1960. El auspiciador principal fue el gobernador Agustín Yáñez. Entonces, seguramente a sus familiares que llegaron en 1958, llegaron cuando todavía no se inauguraba la estación, que le repito, la fuente es pues fidedigna desde el Archivo Histórico de Guadalajara, en 1960 es cuando se inauguró.
Excelente, muchas gracias. Bueno, también nos llamó el señor Raúl Hernández. Dice, muchas gracias por su programa. Mi papá trabajó en las lavadoras Hoover. Yo le ayudaba. Le ayudaba a poner los pósters del niño que decía, ¿de quién crees que lava la ropa? Mi papá ya murió y me trajo muy buenos recuerdos con este programa.
Muchas gracias. Esa frase era célebre. Niño, ¿quién crees que lava la ropa? Hoover, mamá.
Bueno. Sí, todos nos acordamos.
Sí.
Bueno, el señor José González nos dice, licenciado, le agradezco su humildad y sinceridad porque no nos checa el desfile deportivo de la Revolución.
No, no tiene que agradecer, don José. Pues estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Yo no, a mí no me cuadra ni me checa. Ni me cuadra ni me checa tampoco el del 16 de septiembre, que veo el montón de cañones, soldados, rifles, águilas, drones, de todo.
Unos tanques, pero impresionantes.
Unos tanques impresionantes. Y pasan los aviones, los helicópteros y todo. Y bueno, pues tenemos violencia por todos lados. Hay mucho soldado.
Sí, en fin. Y mucho armamento. Ajá. María Antonia García, felicidades por el programa de La Bella Época, que tengan un excelente fin de semana. También se comunica con nosotros Leticia Morales. Licenciado, todavía en el mercado de San Juan de Dios venden estos lavabos de marco de madera y lámina acanalada al centro. Yo ahí los he visto.
Ah, qué bueno saberlo, porque ahí se lavaban la ropa. Y eran buenos, ¿eh?
Buenos. Bueno, sí. Sí. Es que también antes lavaba mejor a mano. Claro. Y ahorita ya, pues no. ¿Quién lava a mano?
No, tú lavas a mano.
Algunas cosas. Sí, no voy a decir aquí sí, yo todo, y voy con mi lavadero, ¿no? O sea, no, algunas cosas. Sí. Es que los pantalones de mezclilla, licenciados, son imposibles.
Sí, fíjate, yo me acuerdo que mi mamá lavaba a mano los pañales. Mi hermano era más chico que yo.
Sí, claro. Y se asoleaban.
Y exactamente los asoleaba, eran como de franelita, no sé cómo se llama esa tela, y sí los asoleaba y estaban blancos los pañales.
Sí, sí, qué bonito.
Mi mamá, mujer de antes, pues.
También nos comunica con nosotros el señor Jesús Hernández y nos dice, a mí en una lavadora con rodillos me atrapó la mano, pues pero en mi mente de niño pensé, ¿qué pasará si meto la mano? Y sí, lo aprendí, jamás me arrimé a esa lavadora.
Ya somos dos, a mí me pasó lo mismo y además me produjo muchas pesadillas porque yo sentía que me jalaría el... Sí, me pasó eso y se botó ahí una...
¿Seguro?
Como un seguro que tenía, pero ya siempre te imaginarás el...
Ya se había agarrado la mano.
La mano y el alarido que le pedía a mi mamá. Sí, pero yo sentía que me iba... Sí, exactamente, me hubiera dejado delgado desde entonces.
Como en las caricaturas, ¿no? Que entra uno y luego sale ya planchadito cual hoja de papel.
Así hubiera salido. Y y yo le tenía cierto
respeto.
Respetillo, sí, y a meter la ropa a secar, ¿no? Bueno, es que eran de rodillos con
manuales.
Manivela, exactamente. Pero después ya cuando vino la automática, no, hombre, dije, ¿cómo se para? Y sí, ahí se fue la mano, pero tras se bota ahí el segurito, pero el grito y el susto de mi mamá. Y ya sabrás, obviamente no me dijo, ¡ah, qué inteligente! Bueno, Jorge Hernández, desde Tijuana, querido amigo don Jorge Hernández, saludando, escuchándolos con gran gusto. Qué bonita historia la del tranvía, qué bueno que ya está bien de salud y de regreso la licenciada Rosy Bella, Manuel Isola, qué gusto que Rosy ya esté de regreso en el programa y quiere ver la foto de estado. Don Manuel José Herrera, excelente foto, gracias por compartirla. Es la primera que me toca ver el interior de la antigua estación del tren. Ya somos dos también, hoy somos muchos tocayos de primera vez. La señora Terán está asombrada también con la foto de estado. La señora Contreras, qué hermosa foto de estado. ¿Dónde exactamente estaba la estación? Por la calle Colón actualmente. Pues sí, en esa manzana de Prisciliano Sánchez, más bien atrás, en Miguel Blanco, más bien a la altura de lo que hoy sería Miguel Blanco, 16 de septiembre y Colón, en esa manzana. Ahí estaba también durante un tiempo el restaurante La Alemana, que ahorita nos comentaban. Jesús Alberto González, me da gusto ver la mejoría en la licenciada Rosy y me gustaría escuchar canciones de Yanni. Con gusto, Jesús Alberto. Margarita Rosas, feliz y bendecido fin de semana, licenciado Abel y todo su equipo, y nos envía una hermosa imagen de El Sagrado Corazón. Vamos escuchando ahora al barítono de Argel, que es Emilio Tuero, con esta interpretación que se llama Por Vivir en Quinto Patio. Y te voy a pedir, Diego, si no tienes inconveniente, que terminando de cantar don Emilio Tuero, me hagas el favor de ligarte con la sección de Costumbres y Tradiciones con Lupita Pérez Rubio Navarro, para posteriormente, antes del corte, dar acuse de recibo a los siguientes mensajes y a la siguiente sección.
Por vivir en Quinto Patio, desprecia mis besos. Un cariño verdadero, sin mentira ni maldad. El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo. En las torres de un castillo, que en humilde vecindad, nada me importa que desprecie la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, tal vez algún día me dará con su cariño otra felicidad. Desprecie la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, tal vez algún día me dará tu cariño, toda la felicidad.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. La Rotonda es un monumento de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ubicado en la cuadra flanqueada por las avenidas Paseo Alcalde, Miguel Hidalgo y las calles Liceo e Independencia, en el corazón de la capital del estado de Jalisco, conocido como Centro Histórico, rodeado por el Palacio Municipal, el Museo Regional y la Catedral. Rinde homenaje a la memoria de los jaliscienses que han trascendido a través de la historia de México. El monumento, construido en el año de 1952 por el arquitecto Vicente Mendiola, bajo iniciativa del entonces gobernador del estado, José de Jesús González Gallo. Consta de 17 columnas estriadas sin base ni capitel y que sostienen un anillo de cantera que tiene grabado en uno de sus lados la leyenda Jalisco a sus hijos esclarecidos, y en el centro del monumento existe un pebetero. Además, en la rotonda hay nichos para albergar los cuerpos de los hombres y mujeres más ilustres, y a su alrededor también existen 22 estatuas de preclaros jaliscienses, personajes destacados en el arte, literatura, ciencia y en labores de mejoramiento de la ciudad. Algunos de estos destacados personajes son Antonio Alcalde Ibarriga, Luis Barragán Morfín, José Clemente Orozco, Enrique Díaz de León, Manuel M. Diegues, Marcelino García Barragán, Valentín Gómez Farías, Efraín González Luna, Manuel López Cotilla, Pedro Moreno, Mariano Otero, Ramón Corona, Rita Pérez Jiménez, Luis Pérez Verdía, Alfredo R. Plasencia, Irene Robledo, Ignacio L. Vallarta, Agustín Yáñez, José Guadalupe Zuno, Jorge Matute Remus y María Izquierdo, solo por mencionar algunos. Y a partir del lunes pasado, 20 de noviembre, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres tiene 4 nuevos integrantes. ¿Saben de quién se trata? En abril del 2018, la Comisión de Cultura del Congreso de Jalisco aprobó incluir a estos jaliscienses en el Panteón Civil del Estado, situado en el Centro Histórico de Guadalajara. Se trata de Consuelo Velázquez, pianista y compositora de temas como Bésame Mucho, nacida en Zapotlán, el Grande, Jalisco. La canción Bésame Mucho se incluyó en films como A Toda Máquina, El Sueño de Arizona y La Boda. Entre sus intérpretes destaca lo que hicieron los Beatles en 1962. Consuelito Velázquez fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Otro jalisciense ilustre que llegó a la rotonda es José Pepe Guízar. Nativo del barrio de San Juan de Dios, en Guadalajara, fue conocido popularmente como el pintor musical de México. Fue autor de canciones rancheras, sones jaliscienses y boleros. Entre ellas, Guadalajara, Sin Ti, Chapala, Como México No Hay Dos y Pelea de Gallos. Otro jalisciense ilustre que llega a la rotonda es Luis Manuel Rojas. Nació en Agualulco, Jalisco. Fue político, abogado y periodista. Fue presidente del Congreso Constituyente en 1916 a 1917 y ministro de México en Guatemala y magistrado del Tribunal Militar. Y por último, el jalisciense que también llega a la rotonda es Guillermo González Camarena, jalisciense ilustre conocido a escala mundial por ser el inventor de la televisión a color. Nació en Arandas, científico, investigador e inventor mexicano. También descubrió el caleidoscopio y el sistema bicolor simplificado, que más tarde adoptó la NASA para las transmisiones televisivas del espacio. Y así es como estos 4 jaliscienses ilustres llegan a la rotonda. Con información complementaria de Ignacio Pérez Vargas, publicada en el diario El Informador. y así es como seguimos conociendo a nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro. Los espero en el próximo de la serie.
Muchas gracias, Lupita, y vamos con un par de llamaditas antes de dejarte la sección de la televisión Rosibella.
Bueno, la señora Marichuy Rodas nos dice, me gusta mucho el programa, nos pregunta cómo puede ver las fotos de estado. Ella es nuestra sobrina 269. Bueno, tiene que agregarnos en nuestro número de WhatsApp. Nos deja aquí su número, la vamos a agregar para que pueda ver los estados. Los estados se ven únicamente por WhatsApp cuando somos contactos, cuando estamos ya de amigos por este número. También tenemos comunicación de Eliseo Sánchez y él nos dice, a nosotros nos prestaron un tocadiscos para una fiesta. Yo no aguanté y también metí la mano. Nada riesgoso, pero qué regaño.
Ya me imagino, y la aguja, el riesgo. Porque con cualquier desmediadita movimiento ahí se echaban a perder las agujas. Pues sí, así nos pasa. Bueno, vamos ahora con la licenciada Rosy Blanco, con la sección de la televisión de la bella época, y de ahí nos vamos a un corte.
Guy Williams protagonizó a Don Diego de la Vega, hijo de un hacendado español, Don Alejandro de la Vega, establecido en el hoy estado de California, en una serie de televisión que cautivó a chicos y grandes, El Zorro. 82 episodios en blanco y negro, aunque después fue remasterizada y se le puso color. La serie duró 3 temporadas plenas de éxito, producidas por The Walt Disney Company, y que contó con la participación de Gene Sheldon, Henry Calvin y George L. Lewis en los papeles principales. La trama se centra en el abuso del comandante encargado de la Plaza de Los Ángeles, llamada Pueblo de Santa María de Los Ángeles de Porciúncula, precisamente en lo que hoy es Los Ángeles, California. El comandante era Enrique Sánchez Monasterio, y tenía un excesivo trato sobre los indígenas oriundos de la región, así como de los avecindados españoles que se habían establecido en el territorio, oprimiéndolos a grado extremo que Diego de la Vega tiene que actuar aunque de manera sigilosa y más bien secreta, y se oculta tras un disfraz que tiene un antifaz que oculta su identidad. De esta manera, montado en su corcel llamado Tornado, armado de una espada y un látigo, se encarga de evitar los abusos del comandante Monasterio y de sus soldados, supuestamente, al servicio de la corona española, ocultándose en la hacienda de su padre, don Alejandro de la Vega, que sin embargo considera que su hijo recién llegado a Los Ángeles, procedente de las mejores escuelas europeas, es muy refinado y aliñado, personaje que no gusta de la violencia, viste bien, goza del buen vino y la comida, pero poco o nada ayudará a su padre en el combate contra el abuso y la expoliación, ignorando que en realidad es un personaje mítico, valiente, arrojado y experto en el manejo de la espada, llamado El Zorro. Acompaña a Diego de la Vega su criado Bernardo, un sirviente aparentemente sordo-mudo que conoce su secreto y hace hasta lo imposible por preservarlo. En la serie juega un papel importante el sargento García. Se trata de un hombre obeso y muy ingenuo que forma parte de la comandancia de la plaza. Y su sueño es capturar al zorro para cobrar la enorme suma que como recompensa se ha ofrecido, aunque guarda buena relación con don Diego de la Vega, ignorando por supuesto su real identidad. La serie nos lleva de Los Ángeles a Monterrey, donde se desarrollan las tramas, y fue muy bien realizada por la compañía Disney y a la fecha se sigue transmitiendo en algunos canales retro. Se estrenó en el mes de octubre de 1957 y terminó el 30 de octubre de 1960. Como dijimos, fue estelarizada por Guy Williams, a quien después vimos actuar en la serie Perdidos en el Espacio. En el papel de Bernardo, el sordo mudo, estuvo Gene Sheldon. Harry Calvin, quien era un cantante de ópera y actor, interpretó al sargento Demetrio López García. Y George Lewis tuvo a su cargo el papel de Alejandro de la Vega, el papá del zorro o Don Diego. El zorro, una serie de gran éxito en la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Estamos ya en la parte final de nuestro programa. Les vamos a quedar a deber una canción que teníamos. Se las pondremos la próxima semana, la preparamos. Se llama Negra Consentida con Ramón Armengol, pero el tiempo lo tenemos muy cortito. De hecho, no vamos a alcanzar a leer los mensajes, pero sí sus nombres. Saludamos a don Gustavo Borja Ochoa, que nos escucha por el rumbo del bosque de Los Colomos. También les agradecemos su comunicación nuevamente a Margarita Rosas, a Lupita, a Lucirenia Ontiveros, que está en compañía de su nietecita Maciel, escuchándonos allá en Rayón, Estado de México, a Carlos Valencia, Juan Pablo Valencia, a J. Asunción Ibarra Barragán, a nuestro querido amigo Chon, a Lore Martínez, a nuestros distinguidos y queridos amigos don Eberto Blanco y la señora María Elena Armas Jaime. También a Emi, que desea que se recupere Rosy de la operación. Marta, a Gus también, que se reportó con nosotros. A Manuel Isola, Raquel Alvarado, a Beatriz Miramontes Díaz, a la señora Concepción, se llama María Concepción Angélica García Hernández. Un nombre largo, ¿eh? María Concepción Angélica García Hernández. Y
ahorita la vamos a agregar para que pueda ver las imágenes de estado.
Exactamente, también agradecemos su comunicación a Gloria Ruiz Agún, a José Márquez, que está desde Paramount, Estado de México, Celia Montaño, a la
Estado de México, ¿no?
Estado, no, ¿cuál está? Paramount, Estado de California, aquí cerquita nada más, sí. A la señora Lucía Cortés, María de Jesús González Parra, a Walter Alejandro, espero que le hayan gustado las mañanitas de la semana pasada, Gaby Andrade, Marichuy Rodas, Marilu Morales, el doctor Jaime Morales, María Dolores Pérez, Alan González y dos o tres mensajes más que tenemos.
Y a la señora Leticia Peñalosa también.
A la señora Leticia Peñalosa, que siempre está al pendiente de nuestro programa. Les ofrecemos una disculpa por no haber leído completos, bueno, ni siquiera un resumen de sus mensajes, esperamos su comprensión. Y los invitamos a que nos vuelvan a sintonizar el próximo sábado, Dios mediante, en punto de las 3 de la tarde, hora del Centro de México, aquí en Radio Metrópoli. Y por supuesto los queremos invitar para que escuchen este domingo a las 8 de la noche nuestro programa hermano, que es los domingos de 8 a 10. Agradecemos a Diego Montes, que estuvo con nosotros en la operación técnica, a Luz Balvaneda, atendiendo diligentemente las comunicaciones telefónicas que tuvimos esta tarde. A ti te lo agradezco, Rosy Bella, que todavía convaleciente, pero aquí estás al pie del cañón. De verdad, muchas gracias de todo corazón.
Al contrario, muchas gracias a todos por sus mensajes tan bonitos.
Yo soy Abel Campirano, les agradezco su sintonía y hasta la próxima, si Dios quiere.